La bruja de las palabras.
Hay cosas que no conviene decir, pero que hace falta decir.
Nos educaron para comprar las medias verdades del sistema de la doble moral, y comprar la mentira oficial y los miedos y las culpas, y comprar la corrupción como forma de poder. Por siglos fuimos educados a comprar la razón de los poderosos a cambio de negar la verdad desnuda de nuestro corazón. Compramos la guerra como compramos la pobreza, compramos las enfermedades como compramos la muerte, compramos los abusos al igual que nosotros abusamos de nosotros mismos, compramos los dogmas a cambio de una vida cómoda pero ignorante, compramos el verbo sin necesidad de predicarlo. Fue en esos tiempos cuando descubrí que el sistema de la razón era tan solo un conjunto de creencias impuesto a través del miedo. Creencias que no compartía en el fondo de mi corazón, pero que con mi trabajo de publicista ayudaba a reproducir en el imaginario colectivo. Me daba cuenta, pero me daba miedo abrir los ojos. Hasta que me sumergí en una espiral mágica y profunda que me ayudó a tomar la gran decisión: deshacerme de mi personaje para recuperar mi ser. Nací en los 60s, me escapé a los 33, soy estrella en fuga, y esto es parte de la enseñanza de ese largo y sinuoso camino del yo soy. El caminar de los que desobedecimos la razón absoluta con tal de fugarnos al reino masivo del corazón.
La bruja de las palabras.
Me voy pa' los cerros altos.
Todavía me llaman la bruja.
A llorar a solas me voy.
Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles.
Pa' ver si se apuna el dolor.
Subo, subo.
Hablar con el árbol, hablar con el perrito, hablar. Hablar con el río, con la montaña, contigo.
Los ranchos quedan atrás. Las nubes muy cerca están ya.
Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños.
La quena muy triste tocó y me habla llorando de vos. A ver si se apura el dolor.
La bruja de las palabras.blogspot.com.
Buenas noches, Nadia Hoyo, ¿cómo estamos?
Muy buenas noches, muy bien, Carlos.
¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vos pensás que se entendió algo o que aumentó la oscuridad en el mundo después del primer bloque?
Y depende quién lo haya escuchado. Para algunos se le habrá apagado la oscuridad, para otros se le habrá encendido alguna velita.
Ah, mira vos. ¿Sabes lo que vamos a hacer hoy? Algo medio raro vamos a hacer.
¿Más raro que esto?
Sí, más raro que esto. Otra oyente, que se llama Marta Serpa, nos sugirió un video. Y la verdad que yo, viste, a veces tomo con miedo las sugerencias de los oyentes. Me pasó más con el libro. Que la gente que comentaba mi libro no había entendido lo que yo por lo menos había querido decir, o por lo menos había habido un desencuentro. Acá no, cada oyente que se comunica con la bruja ha sido para nosotros, casi todos, una revelación, como lo de hace un rato, que justo venía al caso con lo que veníamos hablando en La Bruja de las Palabras, y esto que nos mandó Marta Serpa, y otras cosas, lo de Cristo Vishnu, nos lo enteramos por los oyentes, bueno, varias cositas. Hace poco nos mandó algo Adolfo de Atlanta, un videito que lo tengo ahí guardado para analizarlo. Marta Serpa nos mandó un documental que duró 1 hora 50. Yo lo comencé a ver y dije, otra vez sopa. La energía toroidal, la energía de lo eterno, ¿viste? Los círculos en la cosecha, los ovnis, basta con eso, otra vez sopa. Yo hace muchos años que vengo con Nikola Tesla, muchos años, ya me lo sé de memoria. Y yo para encender mi linterna necesito ir a comprar las malditas pilas, No hay manera de zafar, o sea, todo muy lindo, pero... Y los ovnis que aparecen, ninguno te habla de la Fundación Rockefeller, ni la Editorial Planeta. Te dice, chicos, pórtense bien, cuidado que van a destruir el planeta. Dicen lo mismo que mi tía. No es que yo no crea en esas cosas. No es nuestro tema y no le veo el jugo, si me disculpa la expresión cítrica. Pero cuando iba avanzando este documental, cuyo vínculo vamos a publicar, y se llama así, THRIV, es un THRIV, corta es THRIV, la energía toroidal, la energía de lo eterno. Yo no creo en lo eterno, no creo que nadie pueda saber que algo es eterno. Típica occidental eso de hablar de lo eterno como si lo conocieras, ¿no? Y que yo sepa, nadie ha vivido más de 150 años. Pero avanzó y comenzó, ya bastante avanzado, a los 40 minutos comenzó a hablar de economía, de política, de medicina, de educación. Y me interesó muchísimo y creo que por eso lo había mandado el oyente, porque tenía que ver con cosas que habíamos estado hablando este año, el año pasado también, acerca del poder del lavado de cerebro de las minorías que manipulan nuestros pensamientos. Deben ser lo mismo que manejan la Editorial Planeta y la Fundación Rockefeller, calculo yo. Y efectivamente me encontré con que esta gente, todos rubios y de ojos celestes, señora, y con unos apellidos fantásticos que a usted le van a encantar. Claro, porque este documental no lo hizo gente atorrante como nosotros, sudacas, latinos. No, lo hicieron norteamericanos, algunos muy famosos, muy conocidos. En los últimos años, en lo que va de este siglo XXI, en Latinoamérica, ha habido algunos gobiernos que hicieron cosas muy interesantes para disminuir la desigualdad de los pueblos. Yo creo que podemos recordar al Pepe Mujica, a Cristina, a Néstor, a Evo Morales, a Lula, a Dilma, a Rafael Correa, para no nombrar al conflictivo venezolano, ¿no? Vamos a terminar ahí hasta que se cuente la historia tal cual ocurrió, ¿no? Pero ¿qué pasa? Estos gobiernos y estas cosas que se han hecho, que a nosotros nos parecen las menos peores que habíamos conocido, sus defectos tenían, por supuesto, han sido manchadas con tremendas campañas mediáticas internacionales y nacionales en cada país de desprestigio, normalmente a través de la corrupción, y esto ha sido eficaz. Muchísima gente tiene una mala opinión de estos líderes que yo acabo de mencionar o de lo que ellos han hecho. Entonces nosotros dijimos, mira, lo que nos importa a nosotros más no son tanto estos nombres, sino las ideas, las cosas que se hicieron y las que, en todo caso, nos gustaría que se hagan. Así que vamos a llamar como testigos de nuestra parte a gente que no tiene que ver con estos líderes, sino que son norteamericanos de pura cepa, rubios, de ojos celestes, tienen unas camisas que deben valer lo mismo que yo he gastado toda mi vida en ropa, una camisa del conductor de este documental, que es Foster Gamble, de la familia de Procter & Gamble, una multinacional poderosísima. Y el tipo dice, sí, mira, yo vengo de ahí, pero yo elegí otro camino. Y el tipo se pone a denunciar. Del mismo modo que Ricardo Darín hace un rato. en el contexto de un programa de televisión farandulesco. Dice, ¿para qué quiero yo ganar más plata?
Pero vos es la guita que podría ser ganado, ¿eh?
¿Para qué sirve? ¿Para qué?
Para vivir mejor.
¿Mejor de lo que yo vivo? Yo me pego 2 duchas calientes por día.
Y ojo que hay gente que no tiene para comer.
Hay gente que no se puede pegar 1 ducha por día caliente, que no tiene 1 plato de comida. Eso es grave.
Del mismo modo que irrumpe allí, nosotros dijimos, vamos a traer esta clase de testimonios, porque a nosotros, además de los mencionados, nos inspiran los de siempre. Nos inspira Carlitos Chaplin, nos inspira Luther King, Mahatma Gandhi, Mandela, son esos los que nos inspiran, Picasso, todos zurditos como nosotros, venimos de ahí. Y nuestros líderes, los que mencionamos hace un rato, vienen de allí también. Y estos norteamericanos, algunos muy famosos como Deepak Chopra, vamos a escucharlo ahora, ¿eh? Ojo, ojo. David Icke, autor del guión de Matrix. No son nadie estos, ¿eh? Otros gente que escribió bestsellers, los vamos a ir viendo de a poquito. Esta gente dice lo mismo que pensamos nosotros. Repite nuestros ideales, pero especialmente los pone en la encrucijada del siglo XXI. Muchachos, ¿qué pasa? ¿Quién decide los libros que se publican en Planeta? Y estos tipos dijeron, vamos a averiguarlo. Y lo van a decir y no van a estar manchados con estas campañas de publicidad que han manchado a muchos líderes latinoamericanos. Y de paso cañazo, vamos a hablar de algunos temas. Por supuesto, elegimos algunos fragmentos. Primero ha hecho él una revisión de algunos temas críticos de la humanidad. Gente que dice ser sensible a la miseria, al hambre y demás. Ha dedicado buena parte del programa a explicar el tema de una supuesta energía libre. Nosotros lo pasamos por alto eso. Y vamos a la parte que nos interesa, ¿eh? Pero hago esta ya entrada porque el tipo va a comenzar diciendo, ¿de verdad que no lo podemos hacer mejor? O sea, ha estado describiendo la situación crítica de una enorme desigualdad en el mundo supuestamente civilizado, y por eso quería hacerle yo el ente. En 1 minuto y medio comenzamos a escuchar. Dale.
¿De verdad que no lo podemos hacer mejor? ¿Acaso el universo trabajó durante 14.000 millones de años solo para crear una especie que acabaría siendo una enemiga de la propia vida y, por tanto, enemiga de su propio hogar? Yo no lo creo. Me llamo Foster Gamble y me he pasado casi toda la vida intentando averiguar qué ha pasado, cuál es la causa ahora mismo de que el planeta sufra esta sorprendente agonía y soporte todas estas penurias. Cuando era joven, impulsado por la miseria que veía y por el miedo que tenía a que nuestra especie no sobreviviera, me embarqué en un viaje para buscar la respuesta a preguntas como, ¿es posible que los seres humanos podamos medrar? Y si es así, ¿por qué no lo hacemos? Mi búsqueda me llevó a lugares a los que nunca imaginé que pudiese llegar. Descubrí sorprendentes hallazgos que al principio parecían no estar relacionados, pero que al final resultaron tener una conexión vital, como luego veréis. También acabé entendiendo cómo está amañado nuestro sistema económico y descubrí qué podemos hacer para evitarlo. Este viaje me reveló nuevas formas de poder reclamar nuestro poder para crear sistemas liberadores y saludables en cualquier lugar de la Tierra. Ahora sé que no somos un error, simplemente estamos equivocados. Hemos permanecido ciegos ante nuestra brillantez. Nos han despojado de nuestra fuerza. Hemos ignorado nuestro genio. Hemos dejado pasar por alto nuestro verdadero poder y grandeza. Pero todo eso está a punto de cambiar.
Queda claro que este señor, toda la gente que ha producido este documental carísimo, por otra parte, son bien occidentales, ¿eh? Recién en una oración dijo fuerza, genio, poder y grandeza, ¿eh? Indoeuropeo a full. Esta gente es de esa idiosincrasia, bueno, como la mayoría de los norteamericanos, ¿no? Cada 3 palabras te dice power, ¿no? Como si te dijera lindo, bueno. En vez de decir lindo, bueno, dice power el tipo, ¿no? Grandeza. Somos geniales, pero hemos estado equivocándonos, ¿sí? En La Bruja en general decimos, no somos geniales, somos bastante sonso, ¿eh? Bajamos un cambio. Bueno, así son ellos, pero los traemos porque vamos a terminar socios o cómplices. 15 segundos dura este audio. Yo lo quería traer para que ellos, así como se acaban de presentar, cuando usted vea la imagen, es gente muy adinerada, muy rubia, ojos muy celestes. Ellos, no nosotros, van a hablar sobre los medios corporativos. Se refiere a los medios de comunicación corporativos. Acá los llamamos medios de comunicación hegemónicos. Y va a decir que no tenemos buen acceso a la información, porque estos medios hace 25 años eran 50 y ahora son solamente 5.
En esta pantalla podemos acceder a lo que he llamado nuestros conocimientos vitales. Son los datos vitales que no nos facilitan los medios corporativos, los cuales en Estados Unidos se han reducido de 50 compañías a 5 en tan solo 25 años.
Eso, nada, quería que supieran que los que dicen estas cosas no son solamente los zurditos sudacas, sino estos señores. Es interesante observar los comentarios que se han disparado en internet con la aparición de este documental. Muchos los critican, y yo no sé quién, son críticas muy poco fundadas. Los critican porque son ricos, sospechan que hay una nueva manipulación. Dicen, ese tipo con ese apellido seguro que está mintiendo, que está... Y nosotros escuchamos la información pura como la que él acaba de dar. Medios de comunicación eran 50 hace 25 años y ahora son 5. Y eso en Argentina vos lo ves y pasó igual. Y en España pasó igual y en Brasil pasó igual. Así que aunque diga la verdad a mí me alcanza, no me importa que sea rubio de ojos celeste. Estamos hablando de las cosas, no de los nombres y apellidos. Se presenta ahora 73 como un familiar de la famosa empresa y que eligió un camino diferente. Él, un rebelde, un arrepentido, si me permite. Y arrepentidos van a venir varios, Deepak Chopra, David Icke. En un sentido, Darín, lo invitan a un programa de la farándula y le dice, no, hermano, yo, dinero no. Tenés cuidado con la ambición, flaco.
La ambición te puede llevar a un lugar muy oscuro, muy desolador, además.
No sé si arrepentido la palabra, es un poco fuerte. Y nos va a contar, bueno, una buena pista, chicos, ¿eh? Cuando no entendés algo, por qué ocurre citar cosas, seguí la ruta del dinero.
Crecí en un mundo de privilegios y poder. Asistí a las mejores escuelas privadas y luego a la Universidad de Princeton. Como uno de los descendientes directos de Procter & Gamble, me prepararon para ser un líder en la compañía, pero en cambio elegí un camino diferente. Así que teniendo en cuenta las posibilidades, decidí preguntar, ¿quién se beneficia al suprimir investigaciones científicas? ¿Quién posee el poder y la fortuna que se ven amenazados ante el acceso a una energía libre y limpia? ¿A quién le interesa establecer un mundo donde solo unos pocos tienen mucho y hay otros muchos que apenas tienen nada? Como investigador independiente, seguí una de las normas básicas del periodismo de investigación. Si una historia no tiene sentido, investiga de dónde viene el dinero. Nuestra dependencia del petróleo les asegura a las compañías energéticas continuar recibiendo increíbles beneficios. Los he visto reunir un gran número de recursos para boicotear las alternativas energéticas, para controlar las reservas mundiales y mantener el precio del petróleo elevado. Tienen suficiente dinero y poder para eliminar cualquier cosa que pueda amenazar su monopolio. Así que, ¿quién está detrás de todas estas compañías energéticas? El imperio del petróleo de los Rockefeller comenzó en 1870, cuando John D. Rockefeller fundó la compañía Standard Oil y se convirtió en el primer multimillonario de Estados Unidos. Desde entonces, Standard Oil se ha convertido en ExxonMobil y en otras compañías. Y los Rockefeller también controlan nuestra comida. Fueron los responsables del cambio de producción que sufrió el planeta al pasar a una agricultura de gran escala basada en el petróleo. Recuerdo la llamada Revolución Verde de los años 60 y 70. Como la mayoría de gente, yo también pensaba que era algo positivo. Sin embargo, se basó en la plantación de enormes campos con un solo cultivo, usando grandes cantidades de fertilizantes, herbicidas y pesticidas basados en el petróleo. La Revolución Verde fue idea del Departamento de Ciencias Naturales de la Fundación Rockefeller, junto con importantes empresas agrícolas. La agricultura basada en el petróleo proporcionaba una gran cantidad de nuevos beneficios para la industria del petróleo, pero nunca cumplió con las promesas de acabar con el hambre y promover la salud. Al principio, la Revolución Verde aumentó la productividad, porque cada trozo de terreno se utilizaba para la producción inmediata, aunque los verdaderos costes los estamos viendo ahora. Los contribuyentes pagan miles de millones en subsidios a las grandes empresas agroindustriales. Las pequeñas plantaciones familiares han desaparecido. La biodiversidad se ha destruido. Los químicos tóxicos envenenan a los trabajadores de las plantaciones y contaminan la tierra, el agua y nuestro suministro de comida, poniendo en peligro la salud de todos nosotros. En 2010, aproximadamente una de cada siete personas de todo el mundo no tenía lo suficiente para comer.
Parece que nuestro amigo estuviera repitiendo algo que todos ya sabemos, pero yo invito a los oyentes a que presten una detallada atención a lo que dice y a cómo lo dice. Algunos de nuestros líderes, algunos de nuestros periodistas, incluso amigos, no tienen tan buena información como la que está dando este señor. En pantalla, cuando él mencionaba empresas, aparecían los logotipos de Cargill, DuPont. Los oyentes memoriosos de La Bruja tienen que pegar un grito. Si se acuerdan de Carl Sagan, la DuPont, el ozono, Bunge, Continental, Monsanto, además de Rockefeller, de algunas más, bueno, Exxon. ¿Qué pasa? Mira, algún detallecito. Yo siempre estuve muy ligado al tema de la ecología. Hace 30 años yo participé en la llegada de Greenpeace a Argentina. Casualidad, una muy amiga mía fue convocada por Greenpeace Internacional para ella ocuparse de introducir Greenpeace en Argentina. Entonces me contaba todo, viajó por el mundo con Greenpeace y yo hice algunos doblajes y cosas. Así que estaba muy en el tema, digamos, e incluso en la cocina de esa etapa de Greenpeace 1987, digamos. Y a partir de ahí, de otros asuntos, yo me fui enterando de muchas cosas. Y en un momento yo comencé a investigar el tema del supuesto cambio climático, del agujero de la capa de ozono y demás, y googleando, buscando información, en este caso en inglés, yo encontré que la ultraderecha norteamericana criticaba a la Fundación Rockefeller y a la petrolera Exxon. Seguime, ¿eh? Por financiar a los zurdos verdes. La ultraderecha norteamericana insultaba a la Fundación Rockefeller y a la petrolera Exxon porque les financian la idea del cambio climático. 2006 estamos hablando. Y yo dije, ¿cómo la Exxon pone plata para decir que el clima está cambiando por culpa del petróleo? Y ahí me avivé, discúlpeme. Ahí supe cómo se hacían los niños en realidad. Claro, hay gente que todavía no se enteró de que la principal, una de las principales empresas de petróleo han financiado la campaña de cambio climático. Son ellos los que financian los programas de National Geographic, de Discovery Channel, etc. Son ellos los que ahora financian a Greenpeace. Mi amiga y yo nos fuimos de Greenpeace rápidamente, junto con uno de los fundadores de Greenpeace, con el tema del agujero en la capa de ozono, que fue una vergüenza, fue un tema de patentes. Y hoy hay mucha gente que no sabe que fue un tema de patentes. Estos señores que hicieron el documental saben muchas de estas cosas. Por eso, cuando yo comencé a escuchar el tipo de información que daban y que a mí me llevó muchos años conseguir, yo dije, estos tipos, no sé si son bien intencionados, tal vez sea una interna dentro de Estados Unidos, tal vez sean la ultraderecha, no me importa, están revelando información buena. Yo le conté algunas veces ya que mi trabajo me llevó a muchas circunstancias y una de las cosas, no la puedo contar por una cuestión de ética, fue conocer ciertos detalles del tema del agujero en la capa de ozono. Pero no puedo revelar en qué consistió, digamos. Pero yo estuve solito con el experto en cientos de metros a la redonda, no había nadie. Me estuvieron explicando todo porque la idea era que yo hiciera una pieza de comunicación sobre temas relacionados con eso. Me voy a dar un ejemplo de algo que sí puedo contar y que por ahí mucha gente no sabe. Yo una vez estuve, nada que ver, pero para que vos te des una idea del tipo de conocimiento que uno tiene cuando hace comunicación para empresas grandes. Estuve en una productora de puré de tomate. ¿Viste eso? Cuando haces una salsa, que le pones puré de tomate, le agregas cebollita, eso, ¿no? Un producto relativamente barato, se vende habitualmente en un tetrabric, que tiene más o menos 300 centímetros cúbicos, más o menos, 250. Yo estuve en la fábrica que los producía, para filmarla, con la cámara, todos los muchachos, bueno, vamos muchachos. Ahí sí había un montón de gente, todos lo vimos. De hecho, yo le pedí que me cargaran agua en el Tetrabric, y le hice varias bromas a amigos, después me llevaba el puré de tomate y había agua adentro. Muy simpático. Lo que me impresionó es que en esa fábrica que producía puré de tomate, habría envases de Tetrabric para varias marcas. Vos vas al supermercado, hay 10 marcas de esas, con precios distintos. Ahí el puré de tomate era el mismísimo, entraba solamente por un lugar, todo el tomate, se hervía, se pasteurizaba, no recuerdo qué cosas se le hacía. Y, che, ¿hoy qué empacamos? Hoy empacamos marca X. Y después a mediodía comenzamos con la W. Y vos llegabas al supermercado y eran precios distintos. Vos decías, pero hermanito, así es la misma fábrica. O en todo caso yo miraba a ver si es de la misma. Así que dependía la calidad no de la marca. O no necesariamente. Puede ser que en algún caso la marca parara la fábrica y dijera, no, para, ahora a mí, haceme. Puede ser. Pero ese día empacaban por igual en cualquier tipo de marca el mismo producto. Del mismo modo que yo vi esto, lo vi así con mis ojitos, incluso lo filmé. Al mismo modo tuve acceso a algunas pequeñas cosas. Tampoco estuve en la Fundación Rockefeller conversando con los dueños. Pero sumando toda esta información, mi apreciación personal es que esta gente que está presentando este documental estaba dando información buena. No estaba vendiendo, como se dice, pescado podrido, sino que cuando dijo DuPont, agujero en la capa de ozono, patente de los aerosoles. Ese fue el negocio. Se vencían. La patente había que justificar que esa patente no se usara más y se usara otra. Y la patente nueva también la tenía ya la DuPont. Carl Sagan nos ayudó a hablar de este tema. Carl Sagan, otro norteamericano. O sea, no son temas de zurditos ni de jujeños mortales, sino voces que nos llegan de allá, de arriba.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Bruja de las Palabras. Justo a mí que no creo en las palabras. Pero uno no elige su nombre, Carlos.
Cierto.
Enseguida regresa La Bruja de la Otra Orilla.